Hola, muy buenas tardes. En Deportes Cope Baleares tenemos a un equipo en competición y haciéndolo francamente bien, como es el Palma Futsal. Es de lo poco que nos queda en competición, al margen, por supuesto, de Rafa Nadal y de los pilotos del Mundial de Motociclismo, a los que vamos a escuchar también. Un Rafa Nadal que está a punto de comparecer en pista para jugar en los cuartos de final frente al peque Diego Schwartzman. Bueno, ya están en pista, de hecho, los dos. Está con los saltitos habituales el tenista mallorquín y ya se va cada uno para su lado. Para empezar este partido, como decimos, siempre complicado. De hecho, casi siempre ha ganado el tenista mallorquín de una decena de ocasiones, pero hay un triunfo para el argentino del año pasado en Roma. Y como decíamos, un equipo en competición haciéndolo francamente bien. Es verdad que se forzó el tercer partido después de perder en Zaragoza el sábado, pero ayer goleaba el Palma Futsal en un atracón de goles por 9-3 al Zaragoza, y es que ya iban al descanso 5-0, y antes de llegar al descanso ya el conjunto maño puso el portero jugador para intentar con su juego de 5 pues intentar remontar, algo que en ningún momento estuvo en duda, porque el Palma Futsal controló en todo momento el partido y espera rival, como ahora contaba Duque, pues de lo que pase esta noche entre el Barcelona y el Inter Movistar, precisamente en la ciudad condal. Este es Antonio Vadillo pasando balance.
Es fácil y podemos hacer una mirada, ¿no?, a otros equipos. Yo creo que es bastante complicado. Es verdad que, bueno, este año nos fuimos de la Copa de España como nos fuimos, ¿no? No tendrá penalti con el Inter. Copa del Rey hicimos una gran cagada. Pero en Liga Regular creo que no se le puede reprochar nada al equipo, ¿no? Ha terminado Liga Regular, empatado a punto con el Pozo, campeón de la Liga Regular. Y de momento, pues unos playoffs que el equipo está haciendo a un gran nivel, ¿no? Más allá que el segundo partido, no pudimos sacarlo por errores que cometimos, y de eso tenemos que aprender de cara a las siguientes eliminatorias.
En fútbol va de fichajes, porque después del traspaso de Budimir y la renovación de Antonio Sánchez, lo siguiente puede ser el fichaje de Ángel Rodríguez. Vamos a ver si el Mallorca finalmente acaba de cerrar este fichaje, que sería por 2 temporadas con el conjunto mallorquinista. Ya contábamos ayer que el primer fichaje para la segunda división A de la Unión Deportiva Ibiza es el francés procedente del Hércules, Kevin Appen. Hoy le conoceremos un poquito mejor, tiene 23 años. Mientras tanto, el Atlético Baleares ha hecho los primeros movimientos esta mañana. 2 fichajes, ha reforzado la plantilla con 2 laterales. Por un lado, el que decíamos estos días, Jesús Álvaro, que viene en sustitución de Peris, lateral zurdo procedente del Córdoba. Y el otro lateral es diestro, aunque puede jugar también en la izquierda, sub-23, y se llama Alex Robles. Ha fichado los laterales del Córdoba, para entendernos, que ha tenido una muy mala temporada el equipo andaluz y ha acabado en la segunda federación. Ahí estuvo Pablo Alfaro, fue destituido antes de acabar la temporada. Y como decimos, Jesús Álvaro y Alex Robles, 2 nuevos laterales para el Atlético Baleares. Y hablábamos de motociclismo porque Luis Ángel Trives, 2 de nuestros pilotos, han pasado hoy balance después de las últimas carreras.
Sí, se trata de Augusto Fernández y de Miquel Pons, el piloto de Moto2. Augusto, que dice estar feliz por ese resultado en Barcelona, esa quinta posición, ese top 5, después de 3 carreras en las que no había podido puntuar.
Hasta el momento en entrenamiento somos competitivos, pero he tenido 3 caídas en 3 carreras seguidas que no hemos podido demostrar realmente dónde estamos de verdad, ¿no? Y ya te digo, en Barcelona quizás teníamos un poco más, quizás teníamos la posibilidad de luchar por la carrera o por el podium al menos, pero como te digo, había que asegurar un resultado y un quinto puesto que bueno, para el equipo, para mí, para el campeonato, que como que volvemos a empezar desde aquí, aseguramos este resultado y contento con cómo fue el fin de semana en general, que teníamos más, yo creo.
Y por su parte, Miquel Pons, el ganador de la carrera de Montmeló de Moto E, de las motos eléctricas, hace este balance hasta ahora de la temporada.
Empezamos en Jerez bastante bien, con una quinta posición, que salíamos un poco atrás, así que salvamos los papeles. En Francia no fue tan bien, salíamos muy bien, pero tuvimos un problema y bueno, al final no pudimos puntuar. Y bueno, aquí hemos conseguido la victoria, una victoria muy importante para mí, para el equipo, para los sponsors. Y bueno, esperemos seguir poder trabajando así. Y bueno, a ver, trabajábamos pensando un poco en el podium y la victoria sí es verdad que ha llegado un poco inesperada. Pero bueno, siempre el objetivo es ganar, así que estamos muy contentos.
Y ha conseguido esa victoria, así que permítanme la broma, está bien enchufado en las carreras, Miguel Pons, porque son motos eléctricas. Está este Mundial de Moto de Moto E. Bueno, y hay una noticia, mejor dicho, un par de noticias en baloncesto. Enseguida las comentamos. Vamos a hablar hoy con Pepe Lasso del Bahía San Agustín. Así que vamos con todo en el 102.8 de la FM. Con Joan Oliver, Luis Ángel Trives y Jordi Jiménez hasta las 4 de la tarde. Aquí estamos para a lo que manden. Bueno, pues hablábamos de baloncesto y hay novedades. Por ejemplo, hoy van a salir los dos finalistas de la Liga Leporo para buscar el ascenso de categoría y se enfrentan Breogán Alicante y Granada Leima Coruña. Ha sido una temporada de mucha igualdad de la zona alta y hacer un pronóstico es prácticamente imposible. Nadie puede decir que Breogán tenga ventaja sobre Alicante ni que Granada la tenga sobre Leima Coruña o al revés. O sea que veremos qué ocurre esta tarde noche. Y una mala noticia, porque en la selección española de baloncesto no tenemos para el Eurobásquet femenino a Nogaye Lo. Se ha caído la jugadora mallorquina que estaba en la preselección, que ha estado en Valencia trabajando junto a Alba Torrens y al resto del combinado nacional de Lucas Mondelo, pero al final, para mí sorprendentemente, aunque tampoco soy quien para enjuiciar todo el potencial y los descartes y demás, pero en el momento que está de su carrera pujante, acaba de fichar por Perfumerías Avenida, creo que el futuro de la selección española ahí en la pintura, pues me ha extrañado muchísimo, la verdad, pero evidentemente al seleccionador le pagan por tomar decisiones y conoce mucho mejor que nadie el material que tienen que manejar y las jugadoras de las que dispone. Así que nada, ánimo para Nogaye, imaginamos que para los Juegos Olímpicos de Tokio sí estará. Y el San Josep ha hecho un fichaje, hablando de pivots, pues ha fichado una pivot de 1,83, Damilola Balogun, espero haberlo dicho bien, viene de una universidad, tiene ya 7 jugadoras, Universidad Americana, tiene ya 7 jugadoras en el San Josep para la próxima temporada. Y en definitiva, hay una noticia también en baloncesto que veníamos hablando con él y de él en los últimos tiempos y que cierra una magnífica temporada americana. Tony Vicens, después de su gran temporada en Argentina, estando entre los mejores jugadores de la liga, se ha ido a Colombia, como saben nuestros oyentes, que hemos hablado con él varias veces, a disputar esa fase final en una burbuja en Cali, precisamente en Cali, donde ha habido tantos disturbios y tantos problemas, pero bueno, afortunadamente pues aquello se ha calmado y ellos tampoco han sufrido mayor alteración dentro de esa burbuja baloncestística y han podido disputar todos los partidos, aunque algún día se suspendió por los disturbios. Pero bueno, al final subcampeón de la liga colombiana, han llegado hasta la final, jugó lesionado incluso, como siempre Tony Vicens, todo punto honor, y ya está de regreso para jugar en el 3x3 de Valencia Basket. Y hablábamos de fútbol y de que es un día de fichajes, sobre todo por parte del Atlético Baleares. Enseguida conoceremos un poquito mejor al nuevo jugador de la Unión Deportiva Ibiza y a los dos jugadores del Atlético Baleares, pero antes vamos con el consultorio. Juan Luis Riado, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Bueno, traspaso de Budi. Ardo en deseos de conocer tu opinión. ¿Qué pierde el Mallorca deportivamente, aunque económicamente gana mucho, porque es uno de los traspasos más importantes de la historia del Mallorca?
Bueno, Budi es un futbolista más que interesante. De hecho, aquí pues hizo cosas más que importantes y la ha hecho en el Osasuna. Ahora bien, si nosotros hacemos una comparativa de lo que él ha hecho aquí y cuál ha sido nuestro resultado, para que sepamos a qué atenernos, pues bueno, primero él jugó media temporada aquí, el Mallorca ascendió en la promoción con bastantes dificultades, sin él hemos subido con muchísima orgullo y ha sido la temporada en la que más fácil hemos subido. Es decir, Vladimir no estaba, el Mallorca ascendido con muchísima claridad. Después, el año de primera, si yo no recuerdo mal, él estuvo más o menos a un nivel interesante y el Mallorca que hizo en primera...
Bajar.
Ah, bueno, entonces no basta con que él esté bien. Es decir, un futbolista puede ser importante, puede ser interesante, pero si el equipo a nivel colectivo no hace cosas tremendamente buenas en primera división, pues lo tiene muy difícil para mantener la categoría. Por lo tanto, hemos perdido un futbolista interesante, pero el quid de la cuestión para el Mallorca no estará en qué futbolistas tenga importantes en ataque, sino en qué hace en defensa, que es donde el equipo tuvo un problema más que importante el año de primera división.
Pues por ese mismo tema te voy a preguntar ahora mismo, pero por cerrar los nombres propios, de la renovación de Antonio Sánchez, ¿qué opinas? Es una gran apuesta del club y creo que más que merecida.
jugando en banda lo tiene difícil porque no es un futbolista rápido, no es muy hábil, pero luego tiene las condiciones tremendas para hacer un buen centrocampista, de un buen interior. Ahora, hay que ver cómo va a jugar el míster este año. Desde luego, en el dibujo del año pasado tiene encaje, lo tiene difícil porque es difícil que él haga ahí cosas importantes en banda, pegado a banda, pero bueno, yo creo que es un futbolista, como tú bien dices, que tiene nivel más que interesante tanto para jugar en segunda como en primera división.
Es decir, que tienes la duda de qué planteamiento hará el entrenador, si va a mantener el 4-2-3-1, si va a reforzarse un poquito más con un 4-1-4-1, que es un sistema muy clásico ahora de los equipos recién ascendidos, si va a mantener en banda un jugador como Antonio Sánchez o traerán un especialista para esa posición. Claro, él en el centro lo tiene difícil con Dani. Si tiene que pelear con Dani por ese puesto es complicado, porque Dani es de los fijos.
Sí, tiene complicado. Mira, se lo ha tenido complicado Stoikov, que no ha estado ni en el equipo, y es su posición. Por lo tanto, Sánchez creo que lo tenía mal, porque fíjate que Stoikov no ha hablado algunas veces en la facilidad goleadora que tiene, y que bueno, que ha mostrado en dos años 27 goles en segunda división. Por lo tanto, bueno, si el dibujo es el mismo, cualquiera que vaya a jugar en esa posición lo tiene difícil, pero bueno, luego puede ser un buen futbolista y puede adaptarse a cualquier situación como él se ha adaptado, y como posiblemente Stoikov sea capaz también de adaptarse. A un futbolista con nivel se le puede colocar en cualquier lado.
Le tenemos mucha fe a Antonio Sánchez, la verdad, porque por su despliegue y sus características pensamos que tiene condiciones para estar en esta categoría. Y hablabas de correcciones para no sufrir como el año anterior en Primera División. Hablabas de lo de arriba no basta, aunque Budimir hizo su trabajo, marcó 13 goles, pero hubo otras carencias y otros problemas en el equipo, que es lo que hay que solventar. Tú esas correcciones, ¿por dónde apuntarías que deben ir?
Bueno, lo que es evidente, y si todo va normal, lo lógico es que el 70% de la gente que participó en primera en el aspecto defensivo del equipo va a seguir estando. Es decir, si tú miras de atrás para adelante y te pones los dos centrales casi posible que sean titulares, uno de los dos laterales es más que posible, es posible que sea el portero, y uno de los pivotes, que es donde se tiene que sustentar un equipo a nivel defensivo. Uh-huh. ¿Estás de acuerdo o no?
Sí, sí, sí.
Es decir, de ahí, por mucho que toque, a lo mejor entran dos futbolistas, de 6 o 7. Por lo tanto, hay algo que hay que hacer, porque el equipo fue el más goleado, tanto en primera, de primera como de segunda división. Y eso sucede porque el equipo bascula mal. El fútbol en primera es mucho más rápido y todos los movimientos defensivos tienen que ser mucho más rápidos, empezando con los laterales, siendo más agresivos a nivel defensivo, y luego las basculaciones que tienen que hacer los centrales para ayudar a cualquiera de los dos laterales también tienen que ser más rápidas. Entonces, si eso sigue haciéndose como se ha hecho en segunda y se ha hecho bien, no nos bastará. Es decir, no basta con que el futbolista tenga mejor porte, como tienen los futbolistas del Barcelona. Si no se trabaja adecuadamente los aspectos defensivos, bien, basculando, siendo agresivo y siendo expeditivo, cualquier equipo puede tener problemas. De hecho, el Barcelona lo ha tenido y no ha sido campeón porque defensivamente ha sido muy malo. ¿Por qué? Porque no se trabaja bien.
O sea que, aparte de los nombres que vengan, que son importantes, pones el acento muy mucho en cómo se corrija y el trabajo que se haga para adaptarse a una Primera División que no tiene nada que ver, como tú dices, en ritmo con la segunda.
Efectivamente. Jordi, permíteme.
Sí.
¿Sabes quién ha sido campeón este año en primera?
El Atlético.
¿Sabes cuál ha sido el equipo menos goleado de Primera División?
El Atlético.
¿Sabes quién ha sido campeón en segunda? Los dos campeones.
Español y Mallorca.
¿Sabes quién ha sido los dos menos goleados de segunda división?
Español y Mallorca.
Efectivamente, yo creo.
¿He aprobado o qué?
Claro,
mira que soy muy malo en los exámenes. Por cierto, un saludo para todas las nuevas generaciones que están con la selectividad, como la llamen ahora, que la llaman de otra manera, pero bueno, que ánimo. ¿Cómo es? Ebau. Vale. Muy bien. Y la última, Rayo Girona, también Luis Ángel puede contestar, pero Juan Luis, ¿por quién apuestas?
No lo sé, porque apostaba por el Almería y el Leganés que llegaba, que posiblemente era, y fíjate lo que es el fútbol, ninguno de los dos ha pasado, además los otros dos han ganado con claridad. Bueno, yo qué sé, Jordi, yo egoístamente a lo mejor me gusta el Rayo Vallecano, porque es posible que que sea un equipo con un poco más de afición y con más posibilidades de que cualquiera que vaya tenga más opciones de tener un contrato importante. Pero bueno, cualquier cosa puede pasar y que gane el mejor.
Juan Luis, como siempre, un placer. Hablamos.
Venga, gracias. Adiós.
Vamos enseguida con Pepe Lasso, con el jefe de metodología del Palmera en la Mediterránea, porque creo que sigue trabajando. La temporada ha acabado, pero me parece que él sigue trabajando.
Les Illes Balears són nostres i ara, amb el bonus turístic per a residents, a la fi poden gaudir-les de bell nou. Viatjarem. Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera. Govern de les Illes Balears. Tota la informació a bonusturistic.illesbalears.travel.
Restaurante Cantoni. Ven a degustar nuestras exclusivas carnes selectas de la Sierra de Huelva Marín Carretero. Cocina tradicional mallorquina. Cochinillo, cabrito y paletilla en horno de leña. Y pescados frescos. Restaurante Cantoni. Costa de Santa Creu número 5. www.cafecantoni.com. Reservas 871-71-6661. Domingos cerrado.
Bueno, pues enseguida retomaremos el fútbol, pero queremos hablar de baloncesto porque, como decíamos, sigue trabajando. Y bueno, sí, ayer hablábamos con Sergi Huguet, que ha sido llamado por la selección española sub-19. Hoy queremos situarnos un poquito de a ver cuáles son los planes, qué pasa por la cabeza de los responsables deportivos del Palmera en la Mediterránea, del Bahía San Agustín, de cara al futuro. Pepe Lasso, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Que me han dicho que sigue usted trabajando.
Sí, bueno, sigo. Empezamos poco a poco.
Pero si la temporada ha acabado.
Sí, pero después de que se come el sábado, también hay que comer el domingo y el lunes y el martes. Y entonces hemos empezado la temporada que viene, bueno, pues con algunos chicos a prueba, con algunos que van más retrasados. Bueno, en definitiva, hemos empezado la temporada del año que viene.
Pues qué bien suena eso, la verdad, porque a los que nos gusta el deporte y lo seguimos, pues nos encanta saber que se sigue trabajando, que esto no para, que hay un plan, que puede no haber competición, pero que se trabaja para llegar a ese día de competición en buenas condiciones. Y si no es mucho preguntar con qué jugadores cuenta estos días. Supongo que Sergio Llet está ahí entre ellos, ¿no?
Sergio Llet le hemos dado, de acuerdo con él, porque que se oxigenara un poco y
claro, para la selección, claro.
Sí, durante 10 días va a descansar. Pero bueno, tenemos a Feliu, tenemos un chico de aquí de Mallorca, Jules, estamos probando un pivo de la categoría, a ver si nos sirve. Bueno, tenemos 4 o 5 jugadores y se irán incorporando más, porque queremos... El equipo va a ser prácticamente un equipo nuevo, con jugadores... De la misma progresión que los del año pasado, y entonces estamos probando.
Claro, porque cuando usted escucha al presidente decir que le gusta este modelo y que va a seguir apostando por ello incluso hasta 3 años, ¿qué piensa?
Bueno, a él le ha gustado el modelo. Yo el modelo lo conozco hace mucho, ¿no? Es menos nombres y más jugadores en crecimiento, jugadores con ambición. Como ha rodado bien el año, pues yo creo que hemos convencido al club de que hay que hacer el esfuerzo que va a hacer y es tener las instalaciones abiertas. Al club le cuesta dinero este tipo de formato, porque lo normal cuando son profesionales es que se baja la persiana el día 31 y hasta finales de agosto, ¿no? Entonces el club va a hacer una apuesta económica que nosotros valoramos, en el ánimo de trabajar cuando los demás descansan.
¿Van año a año o ya les ha dicho el presidente 3 años y ya lo firmamos? ¿O van a ir año a año?
Bueno, nosotros tenemos un acuerdo de caballeros. Nosotros lo normal es que sigamos hasta que el club quiera. Nosotros nos sentimos muy bien, el club se ha comportado fantásticamente con nosotros. Nosotros aquí, yo personalmente me lo paso muy bien, el tiempo que pueda... digamos, colaborar, lo voy a hacer. Tampoco es que tenga mucho tiempo por delante, pero bueno, yo sigo con ello y mis colaboradores también, y luego hemos encontrado pues una pareja de entrenadores que han dado la medida perfectamente, lo cual, bueno, equilibra donde podía haber algunas dudas en la en, digamos, en la prensa especializada y en el público, ¿no? Uh-huh. Tenemos adelantadas cosas ya para el año que viene.
¿Van a llegar pronto entonces?
Sí. El asunto va a ser una continuidad en lo técnico, va a ser una continuidad del año pasado, porque yo creo que ha sido un gran éxito y los dos entrenadores han cogido además una experiencia que tenemos que aprovechar.
Uh-huh. Van a ser muy poquitos. Paul Figueras ha renovado. Sergi Huguet ayer nos decía, hombre, me hubiera gustado jugar un poco más, pero igual sigo, ¿no? Parece que no lo tiene decidido. Aparte de ellos dos, en principio nadie más.
Nadie más. El club ha quedado muy contento con el rendimiento de Paul Figueras. Puede ser una... En esa posición hay que tener siempre un nombre de garantía y el club hizo el esfuerzo de llegar a un acuerdo con él y hasta ahora es el único jugador que tenemos realmente fichado dentro de la plantilla.
Ha dicho Jacobo Díaz en una entrevista en los medios del club que él sabe o cree que es mejor jugador que cuando llegó aquí. O sea, eso cuando lo escucha usted, me imagino que evidentemente usted no está pendiente de los juicios de los demás porque usted sabe qué trabajo hace y a estas alturas de la película pues no se lo tienen que decir, pero supongo que ese es el objetivo, ¿no? De todo formador o en este modelo.
Siempre es satisfactorio cuando viene del jugador. Uh-huh. A mí los halagos externos, bueno, hombre, nunca te desagradan, como es natural, pero cuando viene del interesado lo tomo muy en cuenta y les quedo muy agradecido porque, bueno, el éxito solamente se demuestra cuando el jugador está de acuerdo, ¿no? Cuando el jugador cree que el trabajo que ha hecho le ha sido útil. Y en el caso de Jacobo, pues me alegro mucho que lo diga.
Usted siempre dice que para estar motivado para seguir entrenando necesita jugadores que le crean. O sea que
sí.
Eso espera, que lleguen jugadores que le sigan creyendo la próxima temporada.
Sí, y que me motiven, Y que me motiven no tanto por el... porque sean mejores o peores, sino porque quieran, porque cuando nos miremos a la cara, los dos quedamos el mismo objetivo, y es ser un poco mejor cada día. Si no se da esa circunstancia, a mí no me sobran las energías, entonces necesito ese estímulo, el deseo del jugador de crecer.
Muy bien, Pepe Laso, pues a seguir con el trabajo, nos encanta charlar con usted, así que hasta la próxima.
Muy bien, muchas gracias a vosotros. Gracias.
Bueno, pues así está la situación y ya lo hemos escuchado. Están probando ya jugadores y ha empezado ya la próxima temporada. Es que lo ha dicho así de claro. Fijaos si falta, ¿eh? Y de hecho acaba de concluir la temporada del Palmera Alma Mediterránea. Pero ellos ya están y ¿qué queréis que os diga? Que nos gusta saber que hay actividad continua, que se están buscando jóvenes jugadores y para formar un proyecto que va a ser otra vez muy difícil, porque volver a empezar de cero es otra doble pirueta, salto mortal y a ver si caes de pie, porque es otra vez con material sensible, material joven, volver a formar un equipo y fijaos cómo han peleado hoy, cómo han competido, pues como leones, ¿no? O sea que, bueno, pues esperaremos con expectativa. Hablando de baloncesto, Juanjo Talens, presidente de la Federación, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas tardes, Jordi.
Bueno, hay un par de noticias malas y hay otras muchas buenas, ahora mismo en el deporte de la canasta. Una mala, entre comillas, porque, claro, no pueden ir todas, pero nos ha sorprendido la ausencia de Nogai Elón en el Eurobasket, pero evidentemente esto es cosa de los entrenadores.
Sí, es cierto, nos ha sorprendido. Bueno, todos pensábamos que podía tener opciones, la temporada ha sido magnífica y, pues bueno, escuchando a Pepe Laso hablar de crecimiento de los jugadores, que por cierto, la última vez que hablé con vosotros, también entré justo después de Pepe
Laso. ¿Ah, sí? Pues no está hecho a propósito, ¿eh?
Y la verdad es un gusto escucharle y hablar con el tono que habla y con la paz que desprende. Y pensaba también en lo mismo, ¿no? Pues Nogai seguro que está pasando ahora un mal momento, ese momento también de estar con ella, de mandarle ahora pues todo nuestro apoyo. La temporada que ha hecho es extraordinaria, tiene un reto futuro inmediato extraordinario también. Uh-huh. Y en Salamanca, o sea que estoy seguro de que encuentra motivos para encontrar también la ilusión, a pesar de que sin duda pues ahora está viviendo una decepción.
La llamada más que nada es a título informativo para saber qué información tienen ustedes. Es un asunto que me consta, estoy seguro que ha sido lo más desagradable para el presidente de la Federación Balear, conociéndole, y que ocurren cosas así, pues descolocan y sorprenden, sobre todo cuando son cosas que no se pueden probar. Hablamos del episodio, supuestamente episodio racista, del pasado fin de semana, una acusación del Hospitalet que es muy grave al Instituto de Fertilidad, el Valle San Agustín, equipo femenino senior, que se disputó en el campeonato interterritorial, ¿no?, del pasado fin de semana. ¿Y ustedes qué han podido saber? Porque parece que no hay ninguna constancia de que hubiera ninguna palabra de ese tipo.
Bueno, la reacción que debemos tener, la mía personal y la de la federación, ante una denuncia que conocemos por un canal en redes sociales, por la tarde del día en que se había disputado el partido. La conozco yo personalmente a las 5 de la tarde aproximadamente y no he tenido constancia hasta ese momento de absolutamente ninguna incidencia, ¿no? Más allá de que puedes un partido, pues a lo mejor con una cierta tensión, unos nervios pues propios a lo mejor de final de temporada, pero nada más, ¿no? Y entonces pues mi obligación, entiendo, que es averiguar pues qué es lo que ha ocurrido, y me pongo en contacto primero con mi delegada federativa, con la delegada federativa de la Federación Balear. Esta es una competición coorganizada entre la Federación Catalana y la Federación Balear, y es una fase previa de clasificación para la fase final de ascenso a Liga 2 que organiza la Federación Española. Solicito, pues, si primero conocer si el acta arbitral ha hecho referencia a algún episodio similar al que se estaba denunciando. Y por otra parte, me pongo personalmente en contacto con el presidente de la Federación Catalana para conocer su opinión y cuál es la información que está manejando. Y él mismo me facilita el contacto directo con la delegada federativa de la Catalana, de la Federación Catalana, que estaba en ese momento en el partido a pie de pista, y justo contacto con ella al aterrizar en el Prat, y me comenta que es la primera noticia que tiene, es la que yo le estoy en ese momento manifestando, ¿no? Que a mí me ha llegado pues un comentario en una red social relativo a un posible episodio racista en ese partido, ¿no?
Bueno, y ahí acaba esto, ¿no?
Sí, por nuestra parte, claro, como la federación, lógicamente, en el ámbito federativo tenemos que actuar con arreglo a lo que marca el acta arbitral, y bueno, no nos hemos quedado ahí, lógicamente, pues tratamos de, si hay delegados federativos, conocer cuál era su posición, y después yo personalmente también he intentado conocer si además de un tuit, un comentario en redes sociales, pues se iba a poner una denuncia penal, ¿no? Porque entiendo que es el procedimiento que debería cursarse en estos casos en los que se está imputando la comisión de un delito de odio a un club, y en el que se está afectado un deporte, está afectado un territorio y está.
Y no le consta ninguna persona. Y no le consta ninguna denuncia, no se ha puesto nada.
En estos momentos, esta mañana he contactado con la Federación Catalana para conocer cuál era en este momento la situación, y ahí no les consta, y por supuesto a mí tampoco.
Pues a mí solo me queda añadir que seamos cabales, que honremos el deporte, los comportamientos en la pista, y en cualquier caso a los clubes o a la gente pedirle pues que no acuse sin pruebas de cosas que son muy graves y que pueden ser incluso delito. Así que ahí lo dejamos. Creo que van a llevar la selección sub-19 a Menorca, ¿no? Que ahí tenemos a tanto a Sergi Huguet como a Pau Tendero.
Tenemos cosas muy, muy, muy grandes que contar también, y tenemos eso, pues un torneo preparatorio del Mundial de Letonia con la sub-19, y con, bueno, que nos han confirmado también la presencia de una selección balear, y entonces pues va a ser un doble disfrute volver a Pau Tendero y a Sergi Huguet y a Michael Caicedo, que es un chaval que nació en Inca, aunque no ha jugado nunca en el baloncesto balear, creo que está radicado en Madrid, y bueno, ahora creo que está con ficha con el Barcelona, y haciendo una gran temporada. O sea, pues tres personas vinculadas a Baleares, ¿no?, que estarán en este torneo, y una selección balear sub-19, además de la selección de Senegal y de Mali, que estarán disputando este torneo de preparación. Estas, entre otras cosas, después tenemos el campeonato de minibásquet, que afortunadamente se va a celebrar. Hace poco más de un mes pensábamos que sería imposible, y de nuevo San Fernando en Cádiz pues va a albergar el campeonato de minibásquet. Estamos ya pues han dado a conocer las selecciones de los chavales, que a pesar de que han tenido un año muy difícil, que prácticamente han tenido un mes y medio de competición y entrenamientos prácticamente de sin contactos, pues bien, la federación ha decidido que todo aquello que se pueda hacer, se va a hacer, a pesar de que sea realmente muy, muy complicado y ahora mismo el equipo de la federación está absolutamente a tope, creo que el esfuerzo vale la pena.
Muy bien. Don Juanjo, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros, Jordi.
Estamos en la recta final.
De ocasión.
Seminuevo.
Kilómetro cero.
De todas las marcas.
Utilitarios.
SUV.
Comerciales.
Mi primer coche.
De todo y para todos. Tu coche está en Crecar Ocasión. Visítanos en crecarocasión.com o en la Avenida General Luque 393 de Inca. Ven a vernos.
Clínica Dental Santa Catalina. Prótesis removible, prótesis fija, cerámica, reparaciones de prótesis, empastes, limpiezas, extracciones, endodoncias, tratamientos. Clínica Dental Santa Catalina. Calle Cervantes número 16, Palma. Clínica Dental Santa Catalina. Teléfono 971-733-317. 733-317.
Caballero, su café. ¿Desea una copa? ¿Ha probado las hierbas Túnel 14?
¿Cómo? ¿Túnel 14? Soy un fan de Túnel de Mallorca, pero ¿estas?
Pues estas son diferentes. Están elaboradas con 14 botánicos seleccionados y son totalmente naturales. También se pueden usar en cócteles. ¿Desea probarlas?
Me has convencido. Me encantaría. Tráeme unas con mucho hielo y un chorrito de zumo de limón, por favor. Túnel 14, tu copa premium.
¿Tenías ganas de salir? Por fin puedes. Si además quieres hacerlo estrenando coche, estrena un Kia. Porque vuelven los 10 días Kia del 10 al 21 de junio. Y aprovecha además el plan Moves 3. Consulta condiciones en kia.com.
Kia, descubre lo que te inspira.
Ven a Frau Automóviles, concesionario oficial Kia en Palma de Mallorca o visítanos en kia.com.
¡Atención! Ampliamos nuestra oferta hasta final de mes. Autodesguace Pérez le pagará 140 euros por su coche para desguace, si nos lo trae a nuestras instalaciones. Y para no causarle molestias, consúltenos primero si lo podemos dar de baja. 971-431-078. 971-431-078. Calle Gremio Zapateros 60. Polígono Son Castelló. Con Pérez molestias, ninguna. Y problemas menos.
Dal Roland Garros va 3-2 en el primer set y 0-30 al saque Swarman, 0-30 para Nadal. Hola Mateu Fiol, molt bones.
Hola, buenas tardes.
Sempre al flash de tenis perquè sempre és molt difícil en Diego Swarman i què esperes d'aquest partit?
Bueno, és clar que és difícil en Diego Swarman, però en aquestes condicions a París amb sol i velocitat, jo crec que les condicions són favorables en Rafael. Per tant, bueno, esperem que vagi bé.
Doncs anem a veure com li va la cosa. De moment està molt, molt ferm en Rafael en el seu tenis, no?
Sí, jo la veritat és que el veig molt bé. El que vam xerrar l'altre dia, jo tant físicament el veig molt àgil, molt, molt ràpid, i tenísticament de cops està sòlid amb el revés. La seva dreta fa moltíssim de mal perquè la tira amb molt de tosting, com mos té acostumats a terra, i fa moltíssim de mal. I la veritat és que en Rafael està en unes condicions molt òptimes per tant per guanyar avui com per, jo crec, que guanyar els torneigs. O sigui que anem a ser positius i esperar que això passi.
Molt bé, a veure què tal. Ara estan encara en el primer set, com hem dit, 3-2. Gràcies, Mateu.
Gràcies a vosaltres, una abraçada.
Bueno, habíamos hablado de los fichajes del Ibiza, del Atlético Baleares. Nada, se nos ha ido el guión a Freire Espárragos. Mañana sí que vamos a profundizar un poquito en las caras nuevas que van llegando, a las que queremos ir conociendo de los diferentes equipos. Pero también han comparecido hoy los pilotos y para acabar, les escuchábamos antes. Luis Ángel, ¿qué más han dicho tanto Augusto como Miquel?
Bueno, pues un Augusto que dice que ahora mismo sus sensaciones son mejor tras esas tres carreras en las que no había podido puntuar.
Després de 3-0 de carrera, com te dic, vaig sortir molt insegur, vaig sortir amb molta poca confiança. A més, teníem el toque de l'equipo, no? De dir, hem de començar a acabar carreres perquè de caure no fem campionat.
I un Miquel Pons que, per su parte, era amigo de Jason, era amigo personal de Jason Dupasquier, piloto tristemente fallecido en Italia, y que hablaba así sobre el hecho de que hubieran corrido los pilotos después de esa noticia.
Bueno, a ver, es normal que ellos quieran seguir. Muchos también corrieron dedicándole la carrera a él, no como para hacerle un feo, creo yo. Así que para mí está bien, Y bueno, al final este es un deporte que conlleva riesgo y bueno, es muy triste, pero bueno, es muy triste, pero hay que superarlo y
siempre es,
bueno,
delicado y no se sabe muy bien cómo abordarlo y de qué manera gestionarlo. Los propios pilotos lo vemos, lo escuchamos en sus propios testimonios. Bueno, pues está al saque ahora Rafa Nadal con 4-2 frente a Schwarman. Mañana contamos cómo haya ido y también volveremos sobre nuestros pasos hablando de esos fichajes que han llegado al Atlético Baleares y las novedades que haya también, por supuesto, en el Real Mallorca. A ver si cae Ángel. Hasta mañana.